Bueno, padre, la pregunta que le traemos hoy es si hay impedimentos para un matrimonio cristiano y cuáles serían esos impedimentos.
Es una pregunta compleja, un poquito larga, pero que afecta a toda la doctrina que Jesucristo nos dejó y que además la ley natural entiende, es decir, la pura inteligencia del ser humano también entiende, sobre las dificultades que pueden surgir respecto a una pareja que desea contraer matrimonio. Y a lo largo de la historia, desde incluso tiempos muy anteriores al cristianismo, se han planteado dificultades grandes en cuanto a la convivencia o al modo en que pensaban casarse las personas o contraer matrimonio. Y ha ido surgiendo a raíz de toda esa experiencia histórica y también de toda esa reflexión sobre las dificultades que pueden surgir en un contrato matrimonial, el tema de los llamados impedimentos. Es decir, algunas situaciones que hacen poco aconsejable y en algunos casos que hacen que de ninguna manera sea aconsejable que dos personas contraigan matrimonio. Como estamos viviendo en una cultura que se ha llenado mucho de este principio de autonomía, yo hago lo que me da la gana, ¿quién existe o dónde está el que me puede prohibir algo? Es bueno recordar que los seres humanos somos seres sociales. Y toda la sociedad, también las generaciones que han ido adquiriendo experiencia, han ido como desarrollando esa sabiduría que dan los años y que dan los siglos. Y quisiera mencionar algunos de estos impedimentos que son altamente razonables y es bueno que todo el mundo lo sepa. Y que efectivamente de vez en cuando nos preguntan alumnos o personas o contrayentes jóvenes sobre estos temas. Acá tengo un libro que es uno de estos libros importantísimos que manejamos dentro de la Iglesia Católica, que es el Código de Derecho Canónico, como una institución que tiene toda su, digamos, su sabiduría tratada con mucho cuidado y plasmada en muchos libros. Uno de ellos contiene las leyes que están vigentes actualmente. Y a partir del canon 1083... se pueden ver, si alguno tiene alguna vez la ocasión de tener un código de estos en sus manos, se pueden ver la lista de los impedimentos que de ninguna manera hacen aconsejable o que incluso prohíben directamente el que dos personas concretas se casen. Y uno, que probablemente ya todos quieren saber cuáles son estos, un impedimento importantísimo es el de edad. Es una experiencia que se pueden considerar algunas excepciones, ¿verdad? Pero en principio, ninguna mujer menor de 14 años y ningún varón menor de 16 años pueden contraer matrimonio válidamente dentro de la Iglesia Católica.
Y no saben lo que hacen.
Porque, en principio, puede haber situaciones muy excepcionales. En esos casos hay que acudir al obispo y que dé lo que se llama una dispensa. Se llama la dispensa por temas de edad. Pero los códigos de derecho civil de la mayor parte de los países tienen normas muy parecidas. O sea, hay límites. Lo mismo que existen también en el derecho comercial, edades debajo de las cuales una persona no puede realizar un contrato comercial, por ejemplo, o comprometerse económicamente, porque le falta madurez o experiencia en la vida.
Son cosas de sentido común.
Efectivamente. Entonces, ese es un tema que es bueno saber que existe. Se llama impedimento de edad. Otro impedimento tiene que ver con la salud física de las personas. A veces se dan situaciones de llamadas de impotencia física, de no poder realizar el acto matrimonial, el acto conyugal, la unión sexual. Pero por algún defecto físico, también puede ser psíquico, muy grave. Si se trata de situaciones permanentes, antecedentes al matrimonio y que no pueden resolverse previsiblemente, esas personas no pueden contraer matrimonio, porque el varón en este caso, porque se considera que es incapaz, está inhabilitado para realizar el acto conyugal. Mucho más si ha habido engaño, es decir, si la mujer no ha sido puesta al día de las dificultades estas que pudiera tener la impotencia. Todos estos temas se estudian con sumo detalle, cada caso es cada caso, ¿verdad? Pero los temas generales. El otro tema que para la Iglesia Católica es fundamental, porque Jesucristo lo dijo, es que las personas que se han casado legítimamente, válidamente y están bien casadas ante Dios, ya no pueden acudir a la figura del divorcio, que actualmente se permite en las legislaciones de tantísimos países del mundo. Y por lo tanto, es un impedimento, totalmente impediente, no puede contraerse nuevo matrimonio cuando una persona está casada ante Dios legítimamente con otra. Y mientras no fallezca uno de los dos cónyuges, no pueden volverse a casar delante de Dios según las leyes de la Iglesia. O sea que estar casado es otro impedimento, estar bien casado es otro impedimento. Y Jesucristo mismo dice en el Evangelio, ¿no?, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, que los sacerdotes los recordamos a los contrayentes el día de las bodas, que esa es la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que no nos demos cuenta que hay situaciones límites. Fíjense en este otro libro que cito con frecuencia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Respecto a este tema, se reconoce que hay situaciones muy difíciles. Miren cómo lo dice, el punto 1648. Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Que fue por precisamente la reacción de los discípulos de Jesús, cuando Jesús les dijo que no existía el divorcio, porque eso estaba en los planes de Dios, que no exista el divorcio. Entonces los discípulos reaccionaron diciendo, entonces, más vale no casarse. ¿No? Y el Señor les dijo, no todos lo entienden. De modo que también sabemos que hay personas para las cuales este tema es un punto de lucha y de rechazo muy grande, porque piensan que la única solución posible en algunos casos es divorciarse. Para la Iglesia, la única solución posible dentro de las leyes de Dios es separarse, con el deseo de que algún día se produzca la reconciliación. Pero el cortar el vínculo que ha hecho Dios es imposible, está más allá del poder incluso del Papa o de quien quiera uno. Por esto, porque hay mucha gente que piensa que es incluso imposible atarse por toda la vida a un ser humano, es más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama precisamente con ese tipo de amor, con un amor definitivo e irrevocable. Los seres humanos, por muchísimos pecados que hagamos, por mucha rebeldía que tengamos contra Dios, sabemos que Dios no se divorcia de nosotros jamás. Siempre está dispuesto a perdonar y a volvernos a aceptar. Y ese amor de Dios es el que inspira el modelo de cómo debe ser el matrimonio cristiano. Un amor que no quiere jamás romper con lo que ya una vez hizo, la unión. Claro que sin los sacramentos, sin la gracia de Dios es imposible, no es solo voluntad humana. O sea, si alguno que nos está escuchando piensa que esta ley es excesivamente dura, también hay que recordarle que con la gracia de Dios no, se puede vivir. Pero bueno, este es otro impedimento, ¿verdad?
Dígame, padre, este código de derecho canónico, dicen que ha habido una nueva edición o una especie de estudio para ver si seguía teniendo vigencia tal cual o haberle añadido o modificado algunas cositas. En lo sustancial sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto?
Sí, había un código anterior de 1917 y en el vocabulario, en algunos conceptos, ha habido algunos matices. El más llamativo de todos han sido que en algunas causas, que después tal vez podemos hablar un poco, que es una causa de nulidad, se ha dado mucha importancia a las, digamos, dificultades de orden psíquico que pueden tener algunas personas para contraer matrimonio o para seguir dentro de una unión con un varón o con una mujer dentro del matrimonio. Eso es un tratamiento muy reciente, ¿no? Darle mucha importancia a los problemas de orden psíquico, pero también dentro de unos límites, respetando siempre la ley de Dios, ¿no? Pero mencionando los principales temas que de alguna manera impiden que una persona se case, está dentro del estilo de vida católico el hecho de que algunas personas son sacerdotes o han hecho votos públicos como gente que se ha entregado a Dios en una vocación religiosa. Esos, mientras estén en ese estado y no tengan dispensa, no pueden casarse. Y si se casaran, es inválido, o sea, no es matrimonio. Tienen que tener libertad para casarse. Hay todo un trámite para hacerlo, ¿no? Y luego está el famoso vínculo de consanguinidad. Dos personas que son parientes próximos no pueden casarse válidamente. Y si se descubre que se casaron, no pueden continuar casados, porque el vínculo es de derecho también natural, no solo divino. El famoso tabú del incesto que decían algunos antropólogos, ¿verdad? No se pueden casar, según las leyes católicas, en línea derecha, en ningún grado. Por ejemplo, los descendientes directos. Un abuelo no se puede casar jamás con la nieta. Por supuesto, un padre o una madre con sus hijos.
Con más razón.
Con más razón. O sea, todo lo que es relación directa, abuelo, padre, hijo, nieto, en esa línea no hay posibilidad de admitir un matrimonio. En cambio, en línea colateral, es decir, tíos, primos, primos segundos, primos terceros, la ley de la Iglesia es que a partir del tercer grado lateral ya puede haber dispensa y se pueden casar, entre primos, por ejemplo, pero jamás entre hermanos.
Aunque sean primos hermanos.
Si son primos hermanos hay que pedir una dispensa, ¿no? Tiene que haber algún motivo muy serio para que el obispo dé la dispensa. En cambio, entre hermanos, jamás.
Claro.
Ese tema, dentro de la Iglesia Católica, no es dispensable, ¿verdad? Aunque ha habido culturas en las cuales, por ejemplo, en América, la cultura incaica dice que la primera pareja que fundó el imperio incaico eran Manco Cápac y Mama Ocllo, que eran hermanos. Y de ellos salió toda la cultura. Pero entre los faraones de Egipto también había la costumbre del matrimonio entre hermanos. Eso en la Iglesia Católica es un impedimento absoluto, ¿no? Y hay algunos otros de crimen, de diferencia de cultos, que se pueden dispensar, por ejemplo, los de diferencia de cultos. Pero hay que asegurarse la buena educación en la fe de los hijos, ¿no? De modo que hay temas que son muy razonables.
No, los hijos de religión mixta son un desastre porque no son ni chicha ni limonada. Tienen un relativismo. Hay milagros, sí. No le discuto, pero la mayoría...
La Iglesia lo único que pide
es
que el cónyuge no católico respete el deseo del cónyuge católico de educar a sus hijos en la fe católica. Si lo va a aceptar, no hay problema.
Bueno, padre, vamos a una pausa entonces y volvemos.
¿Cómo no?
Continuando entonces con el tema, ¿cuáles serían concretamente las causas de nulidad matrimonial?
Bueno, para que se declare una nulidad, nulidad quiere decir que nunca existió el hecho. Igual que si un niño de 7 años firmara un contrato de compra y venta de un edificio y luego viene un adulto a decirle, este niño firmó este contrato conmigo. Entonces, en la sociedad existen jueces que dirán, hay un impedimento por motivos de edad. Ese niño, lo que ha firmado no es un contrato.
No tiene valor.
Es totalmente nulo, ¿verdad? Y se declara simplemente la nulidad del acto. Nunca existió. Bueno, pues, lo mismo ocurre en algunas situaciones del matrimonio. Estos impedimentos de que íbamos hablando, muchos de ellos son totalmente invalidantes del matrimonio. O sea que si no se cumplieron con los requisitos que se indican, son totalmente nulos. Por ejemplo, si se casó una chica de 12 años con un chico de 13 y no dieron explicaciones a nadie, engañaron o mintieron sobre su edad, falsificaron documentos, etcétera, y por lo que sea, se casan así pequeñitos, ahora no es frecuente, pero ha habido épocas en que era más frecuente, ese acto hay que declararlo nulo. Y hay unos tribunales eclesiásticos en la Iglesia, se estudia el caso y existe el juez, el promotor de justicia, que es el que impugna el caso. Existe el defensor del vínculo que trata de ver si realmente fue verdadero matrimonio, pero se puede declarar nulo. Lo mismo cuando, no he mencionado hasta ahora más que algunos ejemplos, pero por ejemplo uno muy importante es el consentimiento. Tiene que ser, las personas que se casen, tienen que estar realizando un acto que es plenamente libre y voluntario. Si alguno fue forzado por miedo, la situación en la vida social es muy compleja. A veces hay, sobre todo mujeres, que se han casado bajo amenaza de muerte. Porque el novio le decía, voy a matar a alguien de tu familia si no te casas conmigo, o le haremos un daño económico enorme a tu familia. Y de vez en cuando se han dado situaciones en las cuales la chica, por miedo, se casó con el varón. A veces al revés, el varón con la chica. Cuando no hay voluntariedad, cuando es bajo coacción, ese acto es nulo. Pero hay que demostrarlo, y lo difícil está en las pruebas. Pero si se pueden demostrar, hay que declararlo nulo, porque no fue voluntario el acto. Hay casos que son famosos, y a veces los periodistas no lo tratan con toda la precisión del caso, como en el caso de la declaración de nulidad de Carolina de Mónaco.
Eso ha dado mucho que hablar, ¿eh?
¿Verdad? Toneladas de papel. Cuando resulta que... al margen de que entre ellos no existiera el amor, eso yo ya no conozco el caso. Pero el dato objetivo que sí conozco es que he estudiado el caso ante un tribunal matrimonial, resultó que el hombre que se casó con ella simplemente se casó por ganar una apuesta que había hecho con sus amigos en un bar en París. Y simplemente les dijo, hago la apuesta a que soy capaz de casarme con Carolina de Mónaco. Y se trasladó, se metió en la vida social, la cortejó, la consiguió medio enloquecer y la casó. Y contrajo matrimonio para ganar una apuesta. No tenía intención matrimonial. Bueno, después de todo el escándalo, el tribunal investigó, los testigos y los amiguetes dijeron que sí. Por lo menos hay que creer lo que dicen los testigos.
Pero
juraron que era una apuesta.
¿Por qué no hubo ni siquiera un medio de comunicación que siquiera lo insinuara? Nadie dijo ni una sola sílaba. Y quedó como que porque eran unos poderosos, ricos, importantes, que entonces la iglesia conseguían cualquier cosa.
Hay situaciones en las cuales... Eso es doctrina de la Iglesia, ¿no? Ni el Papa, nadie en la Tierra puede disolver un matrimonio que está bien realizado. O sea que es válido. En cambio, cuando ha habido estos vicios en el consentimiento, o por defectos de edad, o tantos otros que son serios, hay que declarar la nulidad y seguir un proceso. Hay personas que creen que cuesta tanto un proceso para averiguar la posible nulidad. Cuando las situaciones no son claras, hay que investigar, ¿verdad? Que piensan que si no tienen muchísimo dinero nunca podrán costear estos estudios. Y no es verdad. La Iglesia Católica es madre y maestra. Y a las personas que tienen dificultades económicas les permite acudir a los tribunales eclesiásticos sin costo suyo. Y hay que encontrar, claro, modos en que la Iglesia pueda pagar a los abogados, etcétera, para que atiendan estos casos. Pero no es verdad que es solamente privilegio de las personas en buena situación económica resolver estos problemas, de ninguna manera. Eso es también una cosa que a veces no sale en los diarios. En Argentina, por ejemplo, la inmensísima mayoría de los casos, incluso de personas de buena situación económica, se presentan como no pudientes y piden que se les haga todo el trámite gratis.
Ventajeros.
Sí, ventajeros, un poco mañosos, ¿verdad? Cuando realmente están cargando a la Iglesia, a la estructura jerárquica de la Iglesia, con un trabajo y un costo que alguien tiene que solventar, porque los abogados tienen que comer. Y los peritos, y a veces hay que llamar a un psiquiatra, a un médico, en fin. Hay peritos a los cuales hay que pagar, ¿no? Y en el Código de Derecho Canónico, que es el libro este que había mostrado hace un momento, hay todo un apartado, al final del libro, en el libro 7, que se titula de algunos procesos especiales. Y el primero de todos son los procesos matrimoniales, donde se explica con el suficiente detalle, sobre todo si están comentados, con más detalle todavía, todos los procedimientos por los que hay que ir para poner en marcha un proceso de investigación de una posible causa de nulidad. Y, por ejemplo, se dice quién lo puede iniciar, cualquiera de los dos cónyuges. Puede presentarse ante el tribunal. O también pueden valerse de los servicios de alguien que tiene ya dentro del tribunal este encargo de que se llama el promotor de justicia, de poner en marcha el proceso. De modo que, como una institución que cuida a sus hijos y que los cuida muy bien, cuando se llegan a estos límites dolorosos o tristes, en los cuales parece que un matrimonio no va más, o que lo que es peor, cuando se parece que un matrimonio nunca existió de verdad, la Iglesia dispone todos los medios humanamente posibles para que se aclare la situación.
Aunque haya hijos, eso no cambia para nada las cosas.
Para nada, porque lamentablemente pueden ser hijos que han venido, por ejemplo, de dos cónyuges que eran consanguíneos proximísimos. Bueno, las criaturas están ahí, pero no puede ser si eran hermanos los que se casaron, por ejemplo. Entonces, no importa si hay hijos o no, o si ha pasado mucho tiempo. Hay circunstancias en las que se escandaliza a la gente y dicen, pero estuvieron 20 años casados y tuvieron hijos y ahora vienen a decir que nunca existió matrimonio. Y puede ser que estaba bajo miedo grave la esposa o el supuesto esposo o la supuesta esposa. Y hasta que no pasó la situación de miedo, no abrió la boca. Puede ocurrir. También hay algunos impedimentos que son más sutiles y difíciles, que son los de las enfermedades mentales. Hay personas que, por ejemplo, tienen su primer brote grave, por ejemplo, de esquizofrenia, después de haberse casado. Si se demuestra con pericias de psiquiatras especialistas que antes del matrimonio y durante el matrimonio esa persona estaba perfectamente bien y capaz de hacer sus actos, es un matrimonio válido. Solo que el otro cónyuge se encuentra que se ha casado con una persona que después se le ha enfermado gravemente, que también podría ser de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Eso no es motivo para decretar una nulidad. simplemente uno tiene al esposo o a la esposa enfermo y probablemente para toda la vida, ¿verdad? Ahí el desafío es el del amor. En cambio, si se demostrara que era una persona, por ejemplo, que tuviera una esquizofrenia gravísima antes y por razones que no se dieron cuenta, o el amor que ciega a veces llegaron y no se investigó bien, o fue un noviazgo tan cortito que no se dieron cuenta las otras personas y se casan bien por la iglesia delante de Dios, ese matrimonio puede ser declarado nulo por falta de capacidad de consentimiento, ¿verdad? Como lo dice muy bien este código de derecho canónico de la iglesia, dice, por ejemplo, uno de los ejemplos, el canon 1095: son incapaces de contraer matrimonio quienes carecen de suficiente uso de razón, o sea, los menores, y quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio, o sea, de madurez, y por último, quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Esto hay que investigarlo, hay que verlo, son situaciones duras. Pero, como la gente pregunta, sale en los diarios, es importante que por lo menos hayamos dicho un poco sobre dónde están las fuentes y cómo se estudian y se ven en la iglesia, que es madre y maestra.
Por lo menos las bases fundamentales donde se pueden apoyar los argumentos.
Claro, efectivamente.
Bueno, padre, gracias por su presencia.